Bienvenidos a Café Posturno, un podcast producido por Médicos Jóvenes de Honduras e impulsado por la plataforma AIP.
¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos otra vez a un episodio de nuestra colaboración con Café Posturno, ¿verdad? Y el podcast de mi amigo Sergio Flores, que está con nosotros. Sergio,
hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bienvenidos, colegas, a un episodio más.
Vamos a tener también a nuestro invitado especial.
Hola, saludos a todos. Soy el doctor Diego Sánchez. Muchos ya me conocen y espero que se diviertan el día de hoy. El tema que traemos el día de hoy, pues, debido a los acontecimientos que han ocurrido en los últimos días acerca de, bueno, más que todo lo que pasó con la doctora del CID.
Penoso.
Que qué feo, totalmente qué feo. Indignante,
¿no? Sí.
Indignante, es una excelente palabra.
Sí. Hemos decidido, pues, traer el tema de la mala praxis.
Y antes que todo, ¿qué opinas vos al respecto de lo que pasó ahí? O sea, bien superficial, porque nos vamos a ir metiendo.
Sí, para mí, la verdad es que
en una
la
oración.
Forma en que a ella la expusieron es algo
denigrante.
Que, sí, no es ningún criminal para que la hayan puesto así. Y, no, pues a ella la tuvieron que haber citado. Ella tuvo que haberse presentado. No. En la fiscalía, sí, la tuvieron que haber puesto las esposas, claro, porque es un protocolo.
Es un
de
show.
La...
Es un show.
Sí, pero a ella la tuvieron que haber puesto. Lo tuvieron que esposar siempre, claro, porque es un protocolo de la policía y de la fiscalía.
Sí.
Pero no la tuvieron que haber puesto como que si fuese una gran criminal, como que si fuese una narcotraficante.
No, sé que lo que me molesta a mí en ese aspecto. Y bueno, mejor seguí vos, Sergio. Contame. ¿Vos qué puedes comentar al respecto?
Yo opino, voy a similar a la línea de Diego. Yo creo que independientemente o no de lo que hizo, o sea, ella tiene que ser, en primer lugar, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y segundo, se tiene que requerir a ella, y como dice Diego, ya hay un protocolo para hacerlo, pero el doble estándar que aplicaron con ella al exponerla de esa manera, sea una profesional... que aún siendo culpable, el delito no sé si el término es doloso, no lo hizo adrede, pues.
Sí.
Igual es un homicidio culposo lo que le están inculpando.
No,
entonces, es algo que a ella le pueden dar medidas sustitutivas, simplemente un juez la cita, medidas sustitutivas, así como
otro montón, pandoros, exactamente. Sí. Yo lo que a mí me molesta es que este es un show, ¿sabes? El periodismo en Honduras, man. O sea, ¿cuánta gente no es... si es un protocolo que se tiene que seguir, de esposarlo y que tome una foto, todo, ok, cheque, ¿cuánta gente no entra a esas cárceles y es pasado por el mismo protocolo? Sin embargo, el interés del periódico es denigrar al médico. Es exponerle y decir... O sea, ¿viste vos el título de eso? Capturan a médico o cirujana por dejar tijeras adentro del estómago del paciente. Pinza adentro del estómago del paciente. Pero capturan como que se había estado escapando, ¿me entiendes? O sea, lo hacen en una oración de tal manera como esta médico estaba haciendo algo malo y la policía, que es los héroes, lo salvaron.
A mí me costaría llevar a la contraria a la gente que piensa que esa es parte de una campaña en contra del gremio, en el sentido de desprestigiarlo, de prepararlo.
¿Con qué función?
Por lo que se viene a lucha.
Privatizar la
medicina. Sí.
Como los médicos, como el gremio, son los que se están oponiendo a eso, se están poniendo la fuerza, la traba, y lobby político y todo esto. Lo que el primer paso para abonar el terreno, para poder pasar con eso, es manchar la reputación del gremio.
Sí. Qué complicado, porque la verdad es que yo lo puse hoy en mi Facebook, que si un país no cuida a sus médicos, se van a ir. Van a quedarse sin médicos eventualmente. Van a dejar de estudiar gente de medicina porque están siendo demasiado abusados, no les están pagando como tienen que ser, no les están respetando y da miedo, man, ser médico. Da miedo. Da miedo, vos tenés que estar peleando contra todo el mundo para su salud, inclusive con el Estado. Para que usted le esté dando salud al pueblo. Y el pueblo se te da vuelta también.
Exacto. Es que los médicos... Ese es el problema de los médicos. Muchas veces porque dicen sí, que son todos soberbios, todos prepotentes. Entonces nos ven como que si somos millonarios, como que tenemos la vida hecha, todo fácil.
Pero es que entonces, algunos lo son, ¿va? Algunos son bien soberbios y prepotentes.
Ese es el problema. Sí. Ese es uno de los problemas. Pero a la hora de la hora somos como el eslabón más débil. ¿Por qué? Porque como tenemos
somos la cara.
Eso de que somos la élite... Entonces nadie quiere salir a protestar, por ejemplo. ¿Cuándo has visto vos que los médicos van a pararse y decir vamos a protestar? Solo si los convoca el colegio médico, y no van todos, van los médicos jóvenes más que todo.
Sí.
Yo no he visto a los médicos viejos ir ahí y dar la cara, no nos la dan porque ellos se consideran más.
Muchos de ellos ya están acostumbrados al sistema en el cual están, se han adaptado, y muchos de ellos ganan bastante bien dentro de lo que están haciendo, ¿me entendés? Entonces, simplemente no les conviene para ellos estar cambiando el sistema.
Sí, cuando ellos tuvieron la facilidad de que no habían tantos médicos como lo hay ahora, pues entonces ellos agarraron las plazas y están cómodos.
Lo bueno es que vamos nosotros en el futuro, man. Y esa es la realidad, que, o sea, esto va a ir cambiando eventualmente cuando van apareciendo médicos jóvenes.
No estoy seguro de eso.
No, ¿por qué no?
Hoy por hoy yo no veo indicadores de que esto vaya a cambiar. Creemos, yo siento, mi percepción es de que los médicos jóvenes ahorita estamos creciendo en un ambiente en el cual es normal no tener concursos. Y no estamos
creciendo. Hay que cambiar mucho. Entonces, vos, sabemos que eso no es justo. Tenemos que, es la intención de algo, bueno, de este tipo de podcast.
Llevamos 7 años sin concurso. ¿Qué ha pasado con los médicos jóvenes de cada año que ha pasado sin concurso? Vaya, nosotros nos acabamos de incorporar.
Se han ido acumulando. Se han ido acumulando. ¿Cuánta gente no tiene empleo? ¿Cuántas personas
están haciendo? Entonces, a la hora que quieras aplicar, el médico que dentro de lo que cabe es más joven, pero más antiguo, que ha ido a más congresos, tiene mayor probabilidad o tiene más beneficios que el que se viene
grabando. Más probabilidades.
Y probablemente sea una persona muy preparada. Yo conozco muchos médicos jóvenes que son...
¿Que se han aprovechado?
Unos genios. No, que son unos genios.
No, pero que se han aprovechado el tiempo que han estado.
Pero igual, con el problema de que no tenés... Vaya, podés ir a mil congresos en pregrado y no te valen cuando vos ya bajas. Sí. Cuando vos ya te graduás y querés aplicar un posgrado, por ejemplo.
De nuevo, es un sistema que no nos conviene a nosotros como médicos. Estamos perdiendo el tiempo y no y estamos siendo no beneficiados.
Pero el problema es que ahora ya es el nuevo normal. Entonces los que van saliendo... Si no tienen ese tipo de insight o pueden como dar 2 pasos atrás y ver todo el cuadro, para ellos es normal esto.
Sí, es
normal.
Sí, porque se ha vuelto un negocio. Ya los congresos es un negocio. A ellos no les interesa, a ellos solo les interesa que se llene y que vaya, porque si no van.
Y ni siquiera que se llene.
Pues sí.
Que cúmpanlos.
Sí, que paguen porque la gente pague porque es un negocio. Por eso. No les interesa esta educación, interesa vender boletos. Sí. Bueno, si quieres, digo, continuemos con el tema, ¿verdad? Excelente opinión.
Nos distanciamos un poco del tema, pero siempre sin salirnos.
Claro, claro.
Bueno, vamos a empezar con mala praxis, ¿verdad? El significado de mala praxis. Mala praxis nosotros lo podemos ver en todas las profesiones. Y mala praxis se define como un acto ilícito e inapropiado en el ejercicio de una profesión.
Perfecto.
Una definición amplia.
Exacto.
O sea, los abogados pueden ser... ¿La corrupción es mala praxis?
Todo eso, claro. Lo que hace el presidente es mala praxis.
No seguir las leyes es mala praxis. Bueno, sí, perfecto. Sí. Excelente definición. Eso, excelente definición, sí.
Entonces, dentro de la mala praxis encontramos diferentes tópicos, por decir así, como vaya, la impericia. Que la impericia es la falta de habilidad para hacer una cosa.
Ok, entonces como que es como una categoría. La mala praxis y impericia sería como ser no capaz de hacer algo.
Como que un cirujano quiere hacer algo de ginecólogo y así.
Eso no.
Como
eso
médico no. General queriendo tirando
algo como cirujano. Es como, vaya, por ejemplo, todos los médicos en servicios sociales internos caen en impericia. ¿Por qué? Porque cuando vos te dicen que tenés que trasladar un paciente, ¿con cuántas personas vas? Vas solo. ¿Ok? ¿Qué vas?
Depende si vas en una ambulancia. ¿Una ambulancia?
Pues igual. Sí, pero vas solo. Pues,
que por lo menos va el conductor con vos, man.
No, pero...
pero sí, vas solo con usted. Sí.
A la hora de... Vaya, un paciente crítico.
Sí, ajá. No. Estoy totalmente de acuerdo.
Te toca dar RCP o algo así. Que él sigue manejando.
Te toca hacer de todo. Ajá, sí.
Eso es impericia. Porque para poder hacer un RCP de calidad necesitas 2 personas.
Claro, claro.
Entonces, claro. Al empezar, ¿qué? Sí, pueda que lo vayas
pero a hacer. Entonces, eso sería considerado impericia, porque estás haciendo algo, sin tener los suficientes recursos.
Exacto, porque no podés. Aparte, hay muchos que ni siquiera han sacado los cursos de RCP, no te dan un curso de RCP en pregrado.
Así es.
Te dan por encimita. Entonces, a la hora de la hora, caes en impericia. Si claro. Se te muere ese paciente.
Sí, no estás preparado legalmente para poder estar atendiendo con la vida de un paciente que esté ahí.
Y exacto. Eso es un episodio del podcast que tenemos con el doctor Ricardo Zúñiga, que es el coordinador de los médicos en el servicio social. Él mencionó eso. Que hay varias cosas en el servicio social que son irregulares y creo que esa es una de las cosas que menciona exacto. Diego.
Shout out a McKenna, ¿no? ¿Qué? McKenna, ¿vos no te dio el curso de RCP en Roa?
No, yo lo recibí aquí. Fui a Cruz Roa a recibirlo. Uh-huh. Pues mira. El problema con eso es que a uno lo mandan, a usted mandan, ajá, pero ahí vos sabes quién es el responsable si le pasa algo al paciente, a la hora del...
¿Nosotros? O sea, el paciente no es el que cae.
No es el hospital, no es el paramédico, el responsable sos vos. Si te citan a la fiscalía, el fiscal lo primerito que te va a preguntar es...
¿Cumplió doctor, con los...?
Doctor te va a decir, ¿cómo se hace un RCP de calidad? ¿Cuántas personas se necesitan?
¿Cumplió con esto de
estándares? Entonces, en lo que vos les decís 2 personas, ¿y por qué lo hizo solo? Sí, sí. Ya desde ahí, ya estás mal.
Entonces, la pregunta, ¿y por qué lo hacemos?
Ese es el problema. Bueno, por ejemplo, yo cuando estuve en Roatán, yo nunca me fui. Sí. Nunca me fui en traslado. Muchos sí, muchos lo hacen porque dicen, ah, ¿por voy a ir allá a visitar a mi familia, voy a ir a dar mi vuelta.
Ir hasta allá, hasta
a vacacionar hasta Roatán, o donde sea, sí. Exacto. No.
Ah, pero de Roatán para Tegucigalpa, como lo hacíamos antes. Ejemplo, allá, sí. Él estuvo conmigo en el servicio social en Roatán. Entonces, ¿tú qué tal estuvo? ¿Bonito?
Muy bonito, sí. Yo se los recomiendo.
Entonces, sí. ¿Nos mandaba gente de Roatán? Que estaban graves.
A Tegucigalpa,
al servicio Pedro, de medicina interna, al servicio de cirugía de Cerroatán y Ceiba. Okay,
exacto. Perfecto, sí. Al venirse ahí, uno ya está cayendo en impericia.
Claro. Pero muchas personas también lo hacen porque tienen que llevarse un paciente. Pues, sí, el paciente tiene que ir con un médico y intentamos ayudar como podamos, ¿me entiendes?
Igual el gobierno tiene que darte todas las facilidades.
Debería de. Obviamente está fallando en el sistema de salud.
Exacto, pero entonces, sí. ¿Qué pasa? Cuando vos venís y haces un gesto humanitario por salvar una vida.
Te castigan.
Te pasa lo que le pasó a la doctora, sí, a la doctora.
Exactamente, del SIDA. Exactamente.
¿Cuántas vidas salvó la doctora del SIDA? ¿Sí? Antes de, sí, cometer un error que, por lo que yo he sabido, no es culpa de ella. No fue culpa de ella.
Pero eso entra dentro del gripe,
de, porque cae dentro cirujano, de su responsabilidad.
Exactamente.
Pero ella no fue directamente quien.
Dejó. No, pero esa es la cuestión. La intención de ella en ningún momento era hacer un daño.
Pues sí, ningún
está
médico.
Está queriendo trasladar a un paciente.
Aparte, la paciente tenía un cáncer terminal. Pero pues nadie quiere hacerle un daño a otra persona. Nadie. Entonces, el problema aquí es que nosotros nos han formado en que siempre vamos a ayudar a la persona.
Sí, hay que dar todo a nosotros.
Pero no te dan una formación legal. Sí. La clase de medicina legal, protegen. Uno lo ve así como, ah, sí, otra clase más. Pero la verdad es que es una clase muy importante. Sin porque razón. Uno tiene que saber cómo protegerse la espalda. Porque hay una cosa tan, pero tan bonita. Que dice en la Constitución que nadie puede alegar ignorancia ante la ley. Entonces, aunque vos no sepas de leyes, tenés que conocerla, porque si no, vas a salir perjudicado.
Sí, claro.
¿Y qué? Nosotros al
es
hacer
es tu culpa
eso,
no saber.
Exacto. Entonces, si vos te vas, se te muere ese paciente, vos caes en impericia y vos
porque
sos culpable.
Porque vos no sabías.
No, aunque vos digas, no, es que yo no sabía.
Exactamente,
que tenía
no vale alerta, vos no sabés, culpa
exacto,
tuya.
Exacto, sí. Exacto. Entonces, ahí vos caes en impericia. Entonces, el único culpable sos vos, ahí no te va. Nadie. El hospital no va a meter las manos por
ti. Entonces, dirías vos que las leyes están hechas de tal manera para poder afectar al médico, que es la primera cara.
Lo que pasa es que el médico no se...
Da a proteger
no,
el mismo.
No sabe cuidarse la espalda. Es lo mismo que te estoy diciendo. Sí. El médico simplemente viene y... ¿Qué? Voy a hacer esto en acto de buena fe. Eso. Hace en acto de buena fe y el problema es que la buena fe ante la ley no importa.
Sí.
Ante la ley vos...
Sí, tu intención era buena, pero hiciste algo malo.
Exacto. Entonces, ahí está, sí. Totalmente... Está mal, pues. Aunque vos trataste de salvar su vida, sí. Está mal. Es impericia. Otro de los...
Entonces, para todos aquellos médicos jóvenes que se están formando ahorita,
sí.
Cambiemos esto. No permitan que sean enviados solos. Soliciten que el sistema de salud sea...
Exijan,
porque esto es parte de lo que la ley está exigiendo y que ustedes no pueden exponer su bienestar físico y legal para poder...
Tu carrera, tu vida, mira
cómo terminó ella, en la cárcel.
El reglamento lo estipula, no es que hay que pedirlo porque sí, ya se estipula en el reglamento.
Exactamente.
Que está. Tiene que ser supervisado.
¿Cómo fue que dijiste vos? Que el que ignora la ley...
No puedes alegar ignorancia ante la ley.
Hay que saberla.
Uh-huh.
Hay que saberla, hay que protegerse.
Sí, y aquí, pues, yo por eso nunca, por más que me dijeron que fuera, nunca hice un traslado.
Sí.
Por lo mismo, porque yo sé de que si ese
el
paciente...
Que puede llegar, sí.
Claro, oíme, hay pacientes tequeados y los llevaban en avión. La presión, sí. Se herniaban.
Sí.
O sea, es ilógico.
Sí.
Y entonces todo eso.
Es que no tenían otra opción, ¿no? O sea, ¿cuál era la otra opción? Agarrar el ferry 2 horas en el.
Bueno, pero.
Te entiendo. Mi punto
son
es que,
cosas que
lo buscan
que
si como algo, una opción que ellos tienen, ¿sabes?
Si algo pasa mal, no van a culpar al piloto del avión, no van a culpar.
Exacto, es
culpa al ferry, no van a culpar al hospital, no van a culpar.
Claro.
Tal vez culpen a Orlando, pero.
Aunque
es culpa del médico.
Aunque la demanda sea para el hospital, el que va es el médico.
Uh-huh.
Así de simple. Dentro de los otros puntos que tenemos la negligencia, que esto se ve en todos lados.
Sí.
Que la negligencia se define como una acción propia de una persona poco cuidadosa o descuidada. ¿Cómo qué? ¿Dónde podemos ver eso? No sé si ustedes en el internado entraban a alguna cirugía y miraban a algún cirujano de cualquier especialidad haciendo competencia a ver quién terminaba más rápido, así como, ah, si yo hago la cesárea en tanto, o yo aquí hago, pongo este clavo en tanto.
No, okay, fíjate que yo tuve un compañero en el internado que como él, ¿qué lo hacía? No quería, o sea, tener problemas en el parto, terminaba haciendo la episiotomía a todos los pacientes.
Bueno, eso, la episiotomía, pues.
No, a todos. O sea, no, él antes de cualquier problema. O sea, ese tipo de cosas que entraría dentro de qué.
Es una negligencia, ¿cierto? Es una negligencia porque, la verdad, la episiotomía solo, si realmente es necesario. Si hasta ya lo vemos en libros.
Pues que hay indicaciones y protocolos para...
Exactamente, quien no sigue eso, entra dentro de negligencia.
Exacto, negligencia. O cuando vos estás en una cirugía y que ya quieren terminar y a veces cierran dos planos de un solo en una sola sutura.
Sí, exactamente, eso es negligencia.
Eso es negligencia. Entonces nosotros vemos bastante esto, más que todo en la residencia. Vos podés ver la negligencia. Y ya también...
¿Pero por qué se da acá? ¿Por qué se da? O sea, no es de echarle tierra a la residencia. O sea, pues es ¿por qué se da ese tipo de cosas?
Porque lastimosamente el médico nos forman para ser competitivos entre nosotros. Sí. Entonces siempre queremos que sobresalir porque... entre los demás. Es que no es del todo. O sea, vos puedes trabajar en equipo.
Debería de.
Así como estamos ahorita. Debería estamos trabajando de. En equipo, pues. O sea,
la cuestión es que si vos... Bueno, yo lo miro desde el punto de vista. Somos exigidos como pueblo a estar en modo supervivencia, ¿sabes?
Sí, pero el médico se ha vuelto clavero, podemos decir. Si te puede
va a tener trabajo.
Lo puede hacer y lo va a hacer.
Entre menos competencia tenga,
se ha vuelto bien hipócrita. Aquí te está sonriendo, te está hablando y te está metiendo el cuchillo por la espalda.
Que si te puede dañar como para que tus pacientes o lo que vos tenías entre dentro de lo que vos puedes tener ahora, es modo supervivencia, ¿me entendés? Es por ese motivo que le andan robando celulares.
Imagínate, soy así de bueno de que yo en 40 minutos, no, vaya menos, en 12 minutos hago una cesárea. Hijo de dime que me opere este, pues. O yo quiero operar con este doctor. Porque rapidito me voy a salir. Vos de interno que te toque a las 3 de la mañana y sí. Cesárea.
Sí, 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 sí.
Vos querés salir rápido. Sí, sí. Ajá, y si es una de 24 horas que sos el interno de cesáreas, apretala. Y una vez estuve 18 cesáreas.
Sí. Bueno, yo también, yo fui de cesáreas en internado también.
Y lo peor es que...
Y subía, man, y todos sus compañeros durmiendo. ¡Qué dolor!
¿Qué fue lo cruel para mí esa vez? Esa guardia de 24 horas, 18 cesáreas, habían dos R2. Entonces, ¿qué pasaba? Operaba uno, entraba salía con el otro. Después, y entraba con sí. el otro.
¿Usaste media, vos?
No.
No. No. A mí, yo empecé a desarrollar arañas vasculares y empecé a usar medias compresivas.
Sí, yo tuve varios compañeros que empezaron a usar medias. Yo, la verdad, nunca tuve la necesidad.
¿Incluso compañeros varones?
Sí.
Varios.
Sí.
Sí, es que todos tenemos pena, pues todos sí. Los padres de aquel lado, o sea, me sentía bien sensual yo subiéndome las medias, pero
presumías en las guardias, me acuerdo, decías, ¿cuándo? Hey, Sergio, mira eso, son medias. Sí.
Es buena, man, realmente hicieron un cambio, ¿sabes? Realmente hicieron un cambio. Otra recomendación para aquellos médicos que van a ser abusados dentro de la cirugía, eviten tener insuficiencia venosa. Solo
compren medias, no hay vergüenza en eso.
Sí, exactamente.
Sí, hay para hombres y para mujeres. Yo me digo pacientes, yo cada rato.
Yo les digo, sí, esa es la recomendación. Esa es la recomendación. Sí. Excelente.
Sí, entonces eso sería para hablar del tema de negligencia, la verdad, que es algo que debería de parar. Uh-huh. No, o sea, intentar hacer las cosas, hacerlas lento, pues. Sí, claro. Despacito y con buena letra, como dicen. ¿Para qué la carrera? Tómate tu tiempo.
Despacito que tengo prisa, sí, para no tengo que volver a hacerlo después.
Hacer las cosas bien.
Buen dicho ese.
Tómate tu tiempo. Okay. Luego caemos en el siguiente otro de los puntos, que es imprudencia. Uh-huh. La imprudencia está definida, bueno, consiste como una acción temeraria que se realiza a pesar de haberse previsto el resultado adverso que ocasiona el daño al enfermo. Entonces, aquí, ¿qué podemos hacer? Vaya, una imprudencia y una imprudencia temeraria, ¿verdad? Que ya es una conducta temeraria, como te está mencionando aquí, ¿verdad? Por ejemplo, vaya. Tenés una cirugía, vos, vaya, un...
Una apendicitis. Y no tienes todos los criterios y lo metes a comprar.
Una laparotomía exploratoria. Uh-huh. Y vos, y cuando en eso venís, mirás el apéndice un poco más grande. Entonces, ¿qué haces? Decís, bueno, hagámosle una apendicectomía profiláctica.
Sí, dice. Sí, sí.
Eso sí. Es una imprudencia.
Sí, claro, 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 sí.
Porque se te puede complicar.
Sí, sí. Y mire, si estaba, pero...
Exacto. No. Entonces uno
es como... pasa de matosa.
Pero uno por, como te digo, a veces uno trata de hacer un bonito, pero sí, puedes terminar siendo
claro,
un feo.
Claro, claro, porque no, realmente, no encontraste el diagnóstico verdadero y puedes eventualmente seguir con el problema. Exacto. Del paciente.
O puedes provocar una complicación.
¿Eso sería?
Eso es una imprudencia.
Imprudencia, imprudencia.
Una imprudencia. Otra imprudencia es, vaya... Dentro de los tópicos que podíamos encontrar era que un vascular entre porque hay una arteria que está obstruida y que entre sin imágenes.
Debería haber tenido imágenes anteriores, o sea, para poder reconocer dónde está.
O sea, vos tenés que tener en el quirófano tus imágenes. Claro. Vos tenés que poner las imágenes y ver qué es lo que vas a hacer, a qué nivel vas a intervenir, pues.
Claro.
Pero no, aquí a veces... Como no, todo está malo.
No, o sea, esa es una cosería.
Ejemplo, vaya, en ortopedia, vos lo vas a ver. Ellos no operan si no tienen las placas.
Claro.
Entonces,
hay tienen veces que saber es, dónde está el problema.
Entonces, ¿sí? Hay veces que sí necesitas, vaya, por ejemplo, en vascular una arteriografía, pues.
Claro.
Para guiarte, ser más...
O para los que no todavía no son internos o médicos ya graduados, todo lo que hacía Dr. House básicamente en la serie.
Sí, no, no, sí. Le falta bastante. Sí, él se tiraba totalmente imprudente, ¿verdad? Sí.
Exacto, porque, o sea, vos...
Muy buena, digo.
Vos venís y haces las cosas y sabés que puede haber una reacción adversa.
Es que uno busca en la profesión médica minimizar los riesgos en todo sentido. Si lo puede hacer. Y después hacer una evaluación de riesgo-beneficio, ¿verdad? Si ve de qué riesgo ya es bastante grande. Entonces, ya infringir como ese tipo de principio ya sería caer, exacto, en alguna de esas cosas.
Sí, imprudencia. Sí, otra, por ejemplo, vaya, que vos empecés a darle tratamiento con sulfas a un paciente y que el paciente, toda la familia tenga antecedentes de que son alérgicos y empezás vos de un solo, eso es una imprudencia.
O sea, serían, en palabras bien simples, hacer algo que uno no está preparado para hacer.
No, hacer algo que se vea no bonito, pero no lo tenés que hacer en ese momento, pues no es necesario.
Sí,
es
que las consecuencias son pueden ser bastante más graves y no debería haberlo hecho. O sea,
por cualquier complicación que se pueda dar.
Básicamente, vaya, un mal cálculo de riesgo.
Sí, ajá, un mal cálculo de riesgo, exactamente.
Porque pueda que vos sepas hacer las, sí, cosas.
Pero de otra forma más fácil o menos riesgosa.
Exactamente, pero no estás continuando la forma de hacerlo más seguro.
Exacto,
¿sí? Normas y protocolos.
Exacto. Exactamente.
Y también tenemos el juicio a la imprudencia. Ajá. Uh-huh. Que esto ya es como, ¿cómo podríamos decir? A estar pendientes y realmente ver, pues, no solo agarrar el expediente y ver, ah, sí, cheque, pasen al paciente. No, aquí vos venís y tenés que ver que el paciente no sea, vaya, ponerle, amputación del miembro inferior derecho, dice en el expediente, porque es un pie diabético o una insuficiencia venosa, ¿verdad? Y venís vos. Y decir, bueno, miembro inferior derecho, y se lo volás, pero no viste que era el izquierdo.
De insuficiencia venosa, sí.
O con el simple hecho de que mires de que no es la persona.
O sea, aquí entraría que peca tanto el que vio el mal como el que no dijo nada al respecto. Exacto. O sea, que el que hizo el mal como el que no lo vio y no hizo nada al respecto.
Eso pasó.
No juzgar a las personas por su impertinencia, por su imprudencia.
Cuando yo estaba en el internado, estaba en medicina interna, estaba en una guardia.
Ahí entra la mayoría de las personas, entonces, pues ahí sí entran todos. Pues.
Habían dos pacientes, pie diabético, y los dos estaban programados para cirugía. Y no sé por qué estaban en la emergencia, la verdad. Entonces, bueno, mandan a uno. Que lleven al paciente tal que miembro inferior derecho y se lo llevaron todo. Y al rato es que no era ese el paciente que iban a intervenir porque se habían llevado el expediente equivocado.
Pero le operaron el pie que era.
Fíjate que por suerte los dos tenían, sí, el pie derecho. ¿Va?
Sí, o sea, lo vieron y... O sea, que la ocasión es que lo confundieron de nombre y llevaron al que no era, al, exacto, que no era. Pero, exacto, tenían el mismo diagnóstico y el mismo, exacto, tratamiento. ¡Qué suerte, preocupante! ¿Va?
Exacto. ¿Sí? Entonces, son cosas que... Oíme, pregúntale el nombre, pues.
Sí. O que revise, que revise, sí, evalúe, sí, que mire, no, quién está. Solo porque le pusieron el rótulo diferente y lo llevaron, man.
Se ha visto, por ejemplo, se ha visto un montón de casos de que vaya un tumor en pulmón derecho y le sacan el izquierdo. Sí. Entonces, vos tenés que realmente ver bien las cosas y estar consciente de lo que vas a hacer.
Juzgar la realidad.
Lee, ¿no?, bien el expediente, no que solo, ah, sí, programalo y agarras, ah, sí, démosle. Que a veces solo leen el libro de las cirugías programadas o en la boleta. Entonces, sí, siempre bueno de que estén empapados del tema, pues.
Eso sería juicio a la imprudencia.
Sí. Y yo creo que también aquí mismo podría caer el montón de internos y también sociales que muchas veces van a presentar pacientes y ni los conocen. O simplemente dicen, es que este paciente lo lleva otro compañero, pero es que él está en quirófano. O sea, el deber de uno es conocer todos los pacientes. A mí me gustó mucho la sala de neurocirugía
pediátrica. Sí, porque si algo malo le pasa al paciente, no puedes asumir, no puedes decir que no sabías. O sea, tenés que haber sabido qué tenía tu paciente.
Exacto. A mí en la sala de neurocirugía pediátrica me gustó que a nosotros desde el primer día nos dijo el doctor, aquí yo no quiero que se dividan de que la cama tal. Aquí todos los pacientes son de todos.
Doctor Fajardo, exacto.
Sí. Todos los pacientes son de todos, así que todos tienen que dominarlo. Si yo le pregunto a uno, él tiene que conocerlo. Y la verdad es que uno tiene que conocer a todos.
Todos son tus pacientes, todos quieren salud, ¿me entiendes? O sea,
no, en la sala habían pocos internos, creo que habían 4, 5, 6, y había uno que estaba en quirófano, otro está haciendo las, ¿cómo se llama? Lo que hacía, el procedimiento que se hacía, varias cosas. Yo creo que solo quedan como 2 o 3 en la sala.
Eran 3 por sala. Uno de quirófano.
Eran 2.
Y 2 en.
Y eran como que 30 camas. 20 eran y algo camas.
Por ahí, más o menos. Eran bastante.
Dos internos para todos, tenían que hacerlas todas.
Sí. Y la verdad, se salía con el trabajo. Se salía.
¿Tocaba vos? ¿Tenías la responsabilidad que vos tenías?
No, fíjate que yo me acuerdo que yo a las 12, 1. Bueno, me quedaba tiempo de ir a la chanchera. Sí.
El chanch.
Yo nunca perdí culpa, yo.
Tenías hambre, ¿ves? ¿Cómo vas a perder?
Era un interno hambriento.
Sí, hombre, así es esto.
Sí, bo. Pero bueno. Entonces, básicamente, esos son los puntos más importantes de la...
Claro.
De la mala praxis. Entonces, la verdad es que...
Pero que sabemos que debería ser castigado como en la profesión médica.
Sí, pero fíjate que en sí la mala praxis, a mi parecer, a mi criterio, la misma mala praxis, ¿sabes quiénes la hacen?
¿Quiénes?
No la hace el médico en sí, vaya, en mi caso, que yo venga, esté con un paciente y que tenga una cirugía, digamos, una apendicectomía, yo lo operé, cerré y todo, y el paciente se complicó. O ponerle que tal vez una dehiscencia o cualquier cosa, ¿verdad? Y lo ve otro médico. ¿Qué es lo que hace el médico cuando lo ve? ¿Qué es lo primerito que dice? No, le dejaron un relajo ahí.
Los comentarios.
Entonces, ese tipo de comentarios dañinos, por querer quedar como, uy, este sí sabe y aquel no, perjudica a alguien.
Y en el gremio en general.
Exacto.
Después,
sí. Entonces. Sí, por eso es que también nosotros vamos perdiendo credibilidad por nosotros mismos. Que es lo que te voy diciendo, que si uno le puede meter el puñal en la espalda al otro para crecer, lo hace.
Te dije crecer, pero ¿por qué
no? Exacto, el problema es que con esto el único perjudicado es el gremio. Es el gremio. Porque mira, si a mí me acusan, vaya, yo hice ese mismo ejemplo de la apendicectomía. Y hubo una dehiscencia. A mí me citan porque me demandó la persona que otro X doctor le haya dicho. Entonces, a mí me van a citar, pero también lo van a citar al otro doctor. Entonces, a él le dicen, explíqueme usted por qué es que estuvo mal.
Ah, claro. Si su diagnóstico dice que el otro diagnóstico está equivocado, tiene que explicar por qué el suyo está correcto.
Exacto.
Claro.
Lo que pasa es que muchos solo te dicen, no, ese es que no sé qué.
Sí.
O la típica, demándelo.
Sí.
Entonces, lo que pasa es que los médicos solo dicen, demándelo. Pero no saben de qué lo van a citar. Lo van a llamar y lo van a poner a declarar. Entonces... ese es el problema. Y si vos no lo logras comprobar en el juzgado, en el juicio, ¿a quién le van a caer una multa? Es al otro porque está denigrando, pues.
Sí, porque está diciendo cosas que no son ciertas.
Está difamando.
Una pregunta, Diego. En el caso, digamos, aquí ninguno es experto en medicina legal, ¿verdad? Todos estamos aquí opinando y dando nuestros criterios así a medias.
Sí, si alguno de ustedes nos puede corregir en algo, por favor, sí. Queremos comentarios y opiniones acerca de esto, así exactamente. Es. Queremos mejorar diario con cada uno de los podcasts.
Pero hablando del caso de la doctora del CID, ¿cómo, en tu opinión, cómo delegarías responsabilidades ahí, considerando de que ya hay un miembro del equipo quirúrgico, del equipo de sanitario quirúrgico, que se ha encargado de revisar y hacer conteo de instrumentación, pero la doctora sigue siendo la cirujana y la
jefa del equipo? Ella es la cabeza de todo. O sea, ahí sí está bien que la hayan requerido a ella, pero no expuesto. A ella la pueden requerir, la pueden citar, puede ir a juicio, pero no tiene que ser expuesta de esa manera.
Sí.
También pero tienen
en
que...
En el caso entra en el periódico, entonces es sí, porque... Esa es la cuestión. ¿Tenían la foto? Que es parte del protocolo, pero ¿quién la expone?
Exacto. Es que no, mira... Ellos lo hacen, si te fijas, hasta en la foto sale que Atik y todo, lo ponen en un lugar donde...
Sí, es un show, criminales. Es un show, es para,
claro,
para
que la gente... Claro, ellos llaman a la prensa.
Claro, 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 sí, exactamente, sí, es un show, es solo para demostrar que qué buen trabajo están haciendo como gobierno y como Atik.
Entonces, una colega me decía hoy eso, que parte de la idea, o lo que se quería hacer con eso es un lavado de imagen de...
Claro, de eso es un engaño, gente, les están mintiendo, le están dando a todo el con el dedo.
Oíme, un caso de hace 10 años.
Sí, 8 años, algo así pasó, ¿eh?
Entonces, ajá, la doctora la ponen como que sigue haciendo cirugías, la doctora dejó
de... Sí, a día dejó de ser solamente docente.
Desde que pasó eso, a ella se le quitó la licencia.
Sí, es un show.
Y ella quedó como docente. Ella es muy buena.
Sí, muy buena.
Ella, no sé si ustedes llevaron clases.
Excelente, a mí también.
Y mi terno.
Crack. Sí, sí. No, ella es... Pero es linda. Vos la ves, es enojada.
Es estricta, es estricta, es estricta.
Es linda, es muy buena persona.
Ojalá que todo pueda vivir con ella, porque qué tristeza o qué tristeza que castiguen.
La verdad es que ahí tienen que citar a todos los que estaban en la cirugía. Vos sabés que el procedimiento, el cirujano sí, revisa. Pero, bueno, una cavidad abdominal a veces...
Es grande, y estamos utilizando diferentes pinzas que en un momento se utilizan para poder hacer hemostasias, para que se esté sangrando.
Y era una laparotomía la que le hicieron.
Y que después preguntan, ¿cómo estamos con las pinzas? Porque uno no iba a cuenta de las pinzas, uno está evaluando cómo hacer
exactamente. Bastantes pinzas para
donde exactamente, se utilizan para agarrar pies, se utilizan para agarrar un tejido, se utilizan para que el interno esté agarrando algo. Es diferentes cosas, ¿me entiendes? Y a veces que las tenemos en la mano, entonces siempre hacemos un conteo y preguntamos, ¿cuántas pinzas hay? ¿Cuántas estamos? Se dice, estamos todos completos, todo hasta escucha. Después que sí, todo el mundo dice que está bien, sí, que es todo el equipo,
para eso
se
empieza a cerrar, exactamente. Para eso hay un checklist, sí. ¿Se acuerdan el checklist?
Exactamente, sí.
Al
sí,
principio de la cirugía, bueno, empieza tal, soy tal.
Sí, sí, sí.
Entonces, el conteo ya se realizó.
Tiene tantas pinzas de estas, tantas de esto, tanto de esto, y al final tiene que contarse todo y decir, todo está fuera.
Sí, y no es
y eso no lo hace el médico, lo hace todo el mundo.
Exacto, y el instrumentista, o sea, el instrumentista es el que tiene esa responsabilidad, claro, más claro, que todo, ¿verdad? Porque ellos están encargados de estar pasándote y revisando. Luego otro de los casos que también parecido, no sé si ustedes se dieron cuenta, estando en internado fue esto, llegó una paciente.
¿Cuál, de qué año estuviste en internados?
Estuve en el
16, creo.
No, 15, creo. 15,
es que 16. No sé, que como terminamos sexto y estuvimos como 3 años esperando para que ya uno pierde la noción del tiempo.
Es divertido porque es 2001.
Sí, es divertido porque es verdad, man.
Así como es la eficiencia de este país, ¿no? Estaban dándole becas a personas que no eran médicos para robar el dinero mientras nosotros esperábamos. Íbamos a las calles a protestar para que nos dieran.
Sí, para que nos dieran a nosotros, sí.
¿Qué te parece, verdad?
Sí. Bueno. ¿Cuántas veces tuvimos que hacer eso, Sergio? Estar peleando por seguir estudiando.
Para entrar a internado, para entrar a social, para graduarte,
para todo.
Triste.
Fíjate que, pues, estando en internado, llegó un caso de una paciente de las brigadas que llegan. Que todo el mundo, ay, sí, las brigadas, y los pone como lo máximo. Y no es lo máximo. ¿Qué son? Son médicos que vienen a practicar en los pobres, vos.
Exactamente.
Simplemente, eso es una brigada. Un médico de otro país que viene a practicar en un pobre y le regalan todo.
No, pero o sea, considera que también vienen de otros países con la intención de ayudar.
Claro.
O sea,
viene,
pero, no toda brigada es mala, pero sí. Pues, sí.
Es la misma intención que vos tenemos.
No, porque hay gente que viene solo a querer practicar, quieren ayudarse ellos mismos, ¿sabes?
Que ellos vienen a practicar. Sí. Ellos vienen, porque viene el cirujano, el genio, por decir algo, el mero mero. Y traes a los demás a los que les estás enseñando.
Claro.
Y ellos van aprendiendo. ¿Cómo aprendes? Claro. Viendo y haciendo.
Claro, claro, claro.
Pero todo a su tiempo. Claro, si vos dominas, ¿qué es lo que te dicen a vos cuando vos ya estás poniendo en el social? Apréndete la técnica y te voy a dejar.
En la residencia también, man. Te leíste la técnica. Dale, pues.
Pero es que si vos sabes hacer las cosas.
Claro, claro, claro.
Y tenés a la persona que te está supervisando, no hay ningún problema.
Así debería de ser, pero.
Pero, o sea, no darte toda la batuta a vos, sino que vaya a hacer.
Observar, corregir y educar.
Hasta este punto. Ah, sí. No, mira, entonces hace esto. Y trabajar en equipo. Entonces, para mí. Como les digo, la mala praxis, ¿quién la hace? Nosotros. Entonces tenemos que dejar de...
O sea, la opinión
de echarnos ¿verdad? Tierra a nosotros.
No, no la mala praxis, o sea, decir que nosotros mismos hacemos la mala praxis, o sea, la opinión de que, que los pacientes pueden estar diciendo, man, qué odio con el cual se refieren a los médicos. ¿Te fijaste vos los comentarios de ese, sí, de ese periódico? Cerda, qué bueno que estás en la cárcel.
Ajá, asesina.
Y asesina. Al fin están haciendo algo bueno este gobierno. Man, qué triste, oh, puta.
Es lo que decía Diego, creo. Hay un montón de frustración que se viene acumulando de varios años. Sí. Bueno, décadas, pero ahorita en nuestro, tiempo contemporáneo, digamos, ya desde el 2008, 2009, ha habido una frustración y una guerra de clases.
Desde el golpe de Estado, sí. La verdad es que la gente como que se despertó. Sí.
Y todavía el médico se considera como una clase social.
Alta, sí. Alta, que tiene con la cual quitársele algo, sí.
Y es la primera cara en el sistema de salud.
Él es el que tiene la culpa.
Se da la cara al paciente. El paciente no ve a los gestores, administradores, atrás. Entonces es fácil, somos un blanco fácil.
Sí, y lo que decía Diego, que la difamación que del mismo gremio.
Y tenemos mal manejo de comunicaciones en general, los médicos. Una cosa importantísima que dijo Diego que me gustó fue la mala formación de medicina legal que tenemos. Si la facultad tal vez no está llegando, cubriendo esa falencia, entonces que nosotros lo hagamos. De forma, que el colegio médico nos apoye a capacitarnos con lo legal. Sí.
Yo tuve un pésimo maestro de medicina legal, una muy mala experiencia. Creo que vos y yo la tuvimos juntos.
No vamos a decir nombre,
tengo ganas de decirlo por el relajo que. Bueno, pero.
Pero no es el que.
No.
¿Ya salió el nuevo? No, no es ese.
No, era otro diferente, era
otro,
¿no?
Bueno,
sí. Sí,
ya sé.
No vamos a decir,
sí, no vamos a decir nombres, sí. Bueno, pues, volviendo al punto de la brigada,
ya para
cerrar este tema, fue que una paciente que había sido operada, se le hizo una histerectomía en Guaymapa. Uh-huh. Pues la paciente llegó porque tenía un dolor abdominal.
Sí.
En una brigada.
Sí.
Llegó porque tenía un dolor abdominal.
¿De dónde era la brigada?
En Guaymapa.
No, ¿de dónde?
Ah,
¿de dónde?
No sé. Entonces ella llegó porque tenía dolor abdominal. Cuando se le mandó a hacer una rayos X, se ve en la imagen una cosa así como una onda. Una onda y que
histerectomía se le hizo.
En una histerectomía. Y entonces se miraba, pero se miraba, pero clarito así una onda, como que había un objeto metálico. Pues se presentó a cirugía, la abrieron, era una compresa de esas, no sé si han fijado, unas compresas que tienen como unas varillas para no perder la forma.
Claro.
De esas. Entonces, gracias a esas varillas,
sí.
No lograron encontrar.
¿En cuánto tiempo había sido la operación?
No recuerdo.
Pero como entonces, como conclusión, ese tipo de accidentes médicos que la verdad es que pasa porque somos humanos, o sea, no podemos, nosotros intentamos todo el tiempo intentar dar lo mejor de nosotros, ¿cierto? O sea, como médicos estamos, si alguien se fue en un avión queriendo ayudar es para intentar ayudar
al paciente. Exacto, uno intenta ayudar, uno no intenta matar.
Quiero aclarar eso. Todo médico está formado bajo un principio básico y fundamental, que es primero no hacer daño.
Primum non seres, sí.
Y el médico puede tener un mal día, puede estar enojado, puede ser, pero nunca.
Nadie quiere más.
Yo no conozco a ningún médico ni estudiante ni nada que haya querido decir, voy a hacer daño a ese paciente porque soy enojado.
Sí, o sea, puede que no nos miren con la mejor actitud, estamos cansados, tenemos hambre, usted es el octavo paciente que llega esa noche y llega porque tiene fiebre desde hace 3 días, son las 3 de la mañana.
O entonces... que te llegue como el que me llevó a mí, que fíjese que me acaba de picar un zancudo y quiero saber si tengo dengue o malaria.
Exactamente.
A las 3 de la mañana.
Exactamente. Entonces, puede que nuestra actitud no sea la mejor, pero nuestra intención nunca va a ser hacerle un daño a un paciente, ¿sabes? O sea, por muy mala gana que le estemos dando. La intención es dar salud. Y que esta persona, esta docente que ha educado e inspirado a miles de médicos, sea castigada de esta manera, no es solamente triste, sino que es injusto y da miedo a las personas que estamos como médicos. Y aquellos que quieren ser médicos en un futuro, ¿va? Dan ganas de no meterse a esto.
No, y lo que... crear conciencia, pues, entre nosotros. Hay que evitar decir, qué relajo el que le dejaron ahí adentro.
Sí.
Qué desastre.
Ser más empáticos con los otros compañeros.
Sí, porque probablemente, qué tal que se haya hecho la técnica como fuese. Sí. La técnica adecuada. Ajá, pero
no fue el culpa material, del médico.
El material es el material que te da el Estado, que no sirve.
Sí.
No sirve.
Sí.
Entonces,
muchas veces no fue culpa del médico, sino que solamente fue lo que tenía. Pues,
se abrió.
Las opciones que tenía. Ajá. Con toda la mejor intención del médico.
Exacto. Se han dado casos, porque vos ves,
sí.
Una lesioncita que tal vez no se ve, complicaciones quirúrgicas hay.
Esa es otra cosa interesante, y es que aparte de que el médico jamás busca hacer daño a los pacientes, jamás lo hace, las condiciones en las que el médico trabaja son terribles. Y el médico trata de hacer lo más que puede con lo que tiene.
Sí.
Con lo poquito, con
entonces,
las uñas.
Muchas veces, alguno de los problemas
pero
que ocurren
con
los pacientes, es eso, es el mal equipamiento que hay de parte del Estado,
claro.
De parte de lo que sea, varias cosas que pueden pasar. Entonces es importante que tengamos el medio en mente.
Sí, que el culpable no solamente es el médico porque él estaba en la cara de la cirugía, el culpable es toda la situación en la que él está.
Y claro, si un médico, a ver, digo, si un médico hace algo adrede, daño con el paciente, ya no es malapraxis. Eso ya es otro tipo de delito.
Sí, eso ya es un delito.
Un delito más severo. Entonces,
sí, piensen, ¿qué estaba haciendo la... Que, o sea, para todas aquellas personas que es primera que escuchan la noticia.
Si hay dolo, pues...
Asesinato.
Exactamente.
Sí, ya es un homicidio.
¿Creen que la doctora del CID estaba queriendo hacerle daño al paciente? ¿Creen que por un médico, por su... ¿Qué podemos decir? El hecho que no se fijó lo suficiente que esto era una pinza, el hecho que la instrumentista no contó bien, el hecho que la residente que estaba ahí se hizo un error, el hecho que la interna que estaba ahí pudo haber hecho un error, ¿merece esto llevar a una cárcel y pasaron a ser humilladas a nivel nacional como un monstruo que la gente le diga cerda maldita que ahora que esté en la cárcel?
Yo creo que vaya, la familia, pues vos sabes que los familiares siempre se van a molestar, está bien, que pongan la denuncia, pero que no se haga de esta manera, pues que se maneje
como tiene que ser, con la dignidad del caso.
Exacto, vos citás a la persona, si la persona no se presenta, pues lógicamente la vas a esposar y todo. Pero si ella se presenta, sí, venís, le das media sustitutiva.
Claro, claro.
En cualquier caso donde hay homicidio culposo, no te pueden meter, no te pueden dar prisión preventiva.
Entonces, el problema es la humillación que se dice. Claro.
Tengo dos preguntas para ir cerrando la sección. Una sería, ¿qué esperás vos o qué debería hacer el colegio médico ante esta situación? ¿Qué esperaría vos? Y la otra sería, como médicos jóvenes que estamos viendo lo que está pasando y toda esa noticia y cómo se desencadena y la reacción del público, ¿qué lección deberíamos nosotros como médicos jóvenes tomar de esto, aprender para evitar problemas o para ver cómo mejoramos la situación?
Entonces, consejo para el colegio médico y consejo para los jóvenes. Para el colegio
médico, pues yo quiero que el colegio médico tenga más protagonismo. No sé si ustedes leyeron el comunicado. Un comunicado, cuento, pues. Ah, sí, nosotros lo apoyamos. Hay que hacer... ¿Qué? ¿Una marcha? ¿Algo?
¿Proponer alguna solución?
Algo, que salgamos ahí y que digamos que no se denigre de esta manera. Porque a los Pandora sí los cubrieron. ¿Por qué lo denigren a uno? O sea...
¿Cuál es el odio contra el médico?
Te pones a ver la magnitud de las cosas. O sea, una diputada que estuvo ahí, Elena Gutiérrez, involucrada con una de las partes...
Astrofarma.
Exacto, con Astrofarma, que era una de las partes dentro de donde se estaba desviando los fondos de la Secretaría de Salud.
Que muchas
personas murieron.
Era más de 20.000 personas afectadas. Se le estuvo dando medicina constante, sabiendo que le iban a hacer daño. O sea, no fue como que le estaba intentando ayudar. Compraron medicina de harina.
Fue con dólar.
Exacto. Eso.
Y ella no está castigada.
Eso es cárcel porque eso es tentativa de homicidio desde el momento que vos estás haciendo.
¿A cuánta gente?
Ya sabes, o sea, vos sabés que la persona se puede morir porque no tiene y está jugando con su vida. Sí. Una tentativa de homicidio. Es la gran diferencia.
Sí. Yo tengo una.
¿La segunda pregunta era?
Bueno, ¿qué lección podemos sacar los jóvenes de esto?
Hay que saber la ley, ¿va?
Pues conocer la ley, sí. Saber bien.
Protegerse uno mismo, cuidarnos. Sí,
saber bien lo que está haciendo y a veces. Tratar de dejar a un lado actuar de buena fe cuando la ley, sabes que si la ley siempre
no te ampara a vos,
sobre todas las cosas. Sí. Nadie está por encima de la ley, solo Juan Orlando. Y de ahí.
Pero eso no es cierto, man. La ley aquí no le aplica a todo. Po.
Hasta cierto punto, por eso te digo.
Protegerte con la ley, protegerte con la ley.
Pero protegerte, vos tenés que conocer sí. Porque a la hora y la hora te va a llegar. Te puede caer un caso por cualquier cosita.
¿Qué tomos legales sugerirías leer a un médico? ¿Qué cosas debería leer? La Constitución, digamos, entrada.
Es importante, sí, que debe leer a alguien. Y sí, no.
El reglamento del colegio médico, no creo que haya uno de ética y uno de.
Es que uno tiene que buscar literaturas. Mala praxis. Protocolos. Buscar cosas de mala praxis.
No, sí, la verdad es que la ignorancia es un problema. Si uno sabe lo que está haciendo, uno puede defenderse. Eso es lo que dicen los libros.
Y siempre cuando uno va
Sí.
Cuando va. Vaya, tuvimos un caso de. No sé si te acordás vos. No, vamos a decir nombres. En el hospital de Roatán llegó un paciente a la consulta externa y tenía malaria, él y el hermano. Y es más, el que llegó a la persona porque supuestamente tenía malaria, él no sabía que tenía malaria también. Lo examinan y todo, pues bueno, le dan el tratamiento conforme al libro de medicina interna.
Claro,
estamos de acuerdo, no fue conforme a las normas, sí, me acuerdo, a las normas de aquí, de la Secretaría de Salud.
Claro.
El paciente, pues, tenía resistencia. O
sí.
Era resistente el parásito y se complicó. Se complicó, el paciente estuvo crítico, casi se muere. Ajá, y venían y a él lo querían fregar. los del hospital lo querían fregar. Pero ¿qué pasó? Él está conforme al libro.
Sí, exactamente. Él siguió el protocolo.
Entonces, si uno sabe, protege, uno sí lee bien y sabe lo que va a hacer, si hace la técnica de manera correcta, te pueden, puede pasar lo que pasa porque es complicaciones.
Claro, claro.
Te pueden citar y vos vas a demostrar. Lo que tenemos que evitar es señalar al otro y decir, ese médico no sirve porque hizo eso.
Sí. Y ahorita que mencionas eso, sí también sugeriría leer las normas que hay de la Secretaría de Salud para manejo de enfermedades, porque las normas, si vos te pegas a ellas,
sí, no, te no, no hay forma que te hagan, no, absolutamente nada. No. Pueblo, edúcate.
Sí, sí, sí. Entonces, Diego, sí, muchísimas gracias por tu participación el día de hoy. Sabemos que es un tema un poco complicado, azaroso.
Y largo.
Queremos
largo
escuchar sus opiniones. Sí. Quiero que si hay alguna manera que podamos mejorar esto, queremos escuchar los comentarios. Por favor, compartan si les gusta.
Que compartan casos.
Exactamente, casos. Aquellas personas que estén interesados en hacer un tema que, de médicos jóvenes, por favor, acérquensele a Sergio Flores o a Francisco Panchamé. Y estamos a la orden, ¿verdad? Puerta con todo abiertos, el gusto del mundo. La intención es dar nuestros comentarios acerca de las cosas y que el pueblo conozca nuestra opinión, ¿verdad?
El micrófono es para ustedes.
Okay. Bueno, gracias a ustedes por haberse tomado el tiempo de haber escuchado y la verdad sigan este proyecto porque es muy bonito. Poco a poco, con la ayuda de todos, va a ser algo todavía mejor de lo que estaba. Entonces, la única manera de llegar a ser perfectos es teniendo críticas. Uh-huh. Entonces,
y mejorar con ella,
exactamente. Sus críticas van a ser tomadas en consideración. Todo para cambiar. Gracias.
Nos vemos, colegas.
Adiós.
Hasta luego.